UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Bienvenidos a audiencia de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Están escuchando Liderazgo, que como siempre sigue fiel a su cita en estas ondas. En esta nueva entrega les vamos a ofrecer un especial con motivo del 50 aniversario del caso Watergate. Un 17 de junio de 1972 saltaba el escándalo en Estados Unidos que le costaría la presidencia a Richard Nixon. Y desde entonces hemos conocido lo sucedido a través de películas, series y testimonios de protagonistas en diferentes medios de comunicación. Nuestro programa también se suma a esa fuente inagotable de testimonios. Por ese motivo vamos a entrevistar a quien mejor conoce la Casa Blanca, el periodista de Antena 3, José Ángel Abad. Junto a él escucharemos la opinión de voces del periodismo y de la academia como Rubén Amón, escritor, columnista y colaborador habitual en Más de Uno de Onda Cero en las mañanas de Carlos Alsina, a Carlos Hernández, experto en campañas electorales de Estados Unidos y actual miembro de Maldita.es, y por último cerraremos con Jordi Rodríguez Virgili, profesor titular de comunicación en la Universidad de Navarra y vicedecano de su Facultad de Comunicación. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina. Una pequeña pausa y arrancamos.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo. youtube.umh.es.
Pues le damos la bienvenida a José Ángel Abad, periodista y rostro conocido por sus apariciones diarias en los informativos de Antena 3. Gracias a su labor nos llega la última hora de lo que sucede al otro lado del charco. Hoy no entenderíamos de lo que sucede en ese mundo complejo americano sin su presencia. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación, José Ángel.
Sí, hola Miguel, siempre un placer contigo. Como sabes, te admiro mucho tu trabajo desde hace varios años. Hemos colaborado en muchas cosas y siempre es un placer tenerte cerca y trabajar juntos, colaborar juntos.
Bueno, pues muchas gracias y muy agradecido. Vamos al tema. ¿Cómo se ha recordado en Estados Unidos estos 50 años de efeméride del caso más sonado de la política internacional?
Pues, ¿sabes? Lo más curioso de todo, Miguel, es que este aniversario que tanta significación histórica tiene y tanto nos ha llamado la atención desde fuera de Estados Unidos, aquí sin embargo ha pasado con una cierta discreción, y la segunda característica es que ha pasado muy tamizado, muy condicionado naturalmente por las sesiones en el Congreso ahora mismo sobre la investigación en la Cámara de Representantes sobre la investigación del asalto al Congreso el 6 de enero, después de las elecciones. Y esos dos factores son lo que ha marcado este aniversario. Quizá cuanto más uno se aleja de Washington, más significación histórica ha tenido, curiosamente, y cuanto más se acerca, más se ha pensado en lo que acaba de pasar que en lo que pasó hace medio siglo.
Muy bien. Y bueno, ¿aprendió la lección la política americana?
Bueno, eso depende de tantos factores, ¿verdad? De quién preguntemos. Lo cierto es que tendemos a analizar el Watergate y lo ocurrido entonces, que es básicamente un asalto a la democracia desde lo más alto del poder ejecutivo, ¿verdad? Tendemos a analizar esto como si las condiciones de la democracia fueran ideas fijas y permanentes en el tiempo, una idea un tanto platónica de la democracia. Y lo que nos hemos, yo creo, dado cuenta, quizá un poco con este aniversario, es que la democracia y el sistema político, pues, no es tan platónico como tendemos a pensar, y que las ideas de independencia, de equilibrio de poderes, de valores democráticos en general, existen en un contexto social y político que evoluciona con el paso del tiempo. Y el Watergate, en ese sentido, no tenía la misma trascendencia en el año 72 o 73 o 74 que ahora. Es decir, lo que ocurrió entonces se valoró de cierto modo en la sociedad entonces y hoy se valoraría tal vez de manera diferente, de tal modo o del mismo modo que lo que ha ocurrido en los últimos años se valora o se tolera o no se tolera, pero de manera diferente a como se haría si nos teletransportáramos a los años 70.
Entonces, este caso...
¿Qué quiero decir? Sí. Te decía que esto es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Es decir, la sociedad de hoy en día, si lo que ocurrió en el Watergate ocurriera hoy, terminaría de la misma manera, ese es un debate interesante. Y si lo que ocurrió, o lo que ha ocurrido ahora en el último par de años, hubiera ocurrido en el año 72 o 74, ¿habría terminado como ha terminado ahora? Pues yo creo que quien crea que sabe la respuesta o se está engañando a sí mismo o nos pretende convencer a nosotros de algo, porque creo que esas respuestas no están en absoluto nada claras.
Bueno, luego escucharemos más adelante, al final del programa, la opinión de Rubén Amón, que es colaborador de Carlos Alsina en Onda Cero, también de Carlos Hernández de Maldita.es y del vicedecano de comunicación de la UNAF, Jordi Rodríguez Virgili. Pero sí, continuamos con José Ángel Abad y este caso... no solo sirvió para señalar esa mala práctica política, sino también la labor tozuda de dos periodistas, que hoy son referencia en cualquier libro. ¿Qué opinión te merecen estos dos periodistas?
Bueno, son dos iconos de dos leyendas vivas, afortunadamente, ¿no? Bozud y Carl Bernstein. La gran ventaja de todo esto es que son dos leyendas vivas, es decir, les podemos seguir a diario sus investigaciones y sus análisis y su compromiso, tanto a ellos como al tercer periodista, quizás Seymour Hersh también, muy activo en todo lo que tuvo que ver con el Watergate. Afortunadamente, pues ahí están todavía trabajando y les podemos seguir, así como, no sé, quizá el mundo de la televisión ha quemado más rápido a algunas de las leyendas y grandes figuras de la época que básicamente ya no están activas. Con alguna excepción, quizá Dan Rather, ¿no?, que es otra de las grandes figuras del periodismo de la época y que, por cierto, confrontó directamente a Richard Nixon, el presidente, en ruedas de prensa. Pero prácticamente en televisión las figuras han desaparecido, pero en periodismo, Bernstein, Hersh y Woodward siguen muy activos, y no solamente eso, sino que Bob Woodward en particular, te diría que hoy es tal vez uno de los periodistas, no voy a decir el más influyente o el barómetro quizá más seguido, porque hay que huir siempre de los superlativos, y no sería justo ni cierto, pero está en esa liga de periodistas que no debemos de perder de vista.
¿Y qué aporta el periodismo en todos estos casos de mala praxis?
Bueno, pues mira, si no hubiera sido por el periodismo de los periodistas, no hubiera habido Watergate, como eso está todo dicho. El periodismo no fue el único que permitió, entre comillas, ajustar cuentas con la verdad. Y no fue el único en salvar la democracia. Ahí hubo más factores. Hubo el factor, sobre todo, de un cierto compromiso con valores. Y la traducción más concreta de esto, no olvidemos, es un subdirector del FBI, Mark Felt, que fue la garganta profunda, que de algún modo les fue dando cuerda a Burstyn y a Woodward para que fueran siguiendo pistas, con aquella frase famosa de seguir el dinero, ¿verdad? Y este hombre eso no lo hacía por ningún interés personal de subir en el escalafón profesional, ni de ganar dinero, ni reconocimiento, ni nada de esto. Lo hizo, comprometió su carrera e incluso le iba a la cárcel solamente por un compromiso con la verdad desde muy alto de la estructura del Estado, ¿verdad? Su director del FBI. Muchos senadores republicanos también lo hicieron, y algunos en posiciones ciertamente muy conservadoras, lo cual hoy parecería casi imposible. Pero en aquel momento pusieron su compromiso con la verdad y con la democracia y con la ley por encima de su alianza partidista e incluso o política. Y por ahí hay una diferencia muy importante con la sociedad de hoy en día. Pero permítame, Miguel, que volvamos, volviendo a tu pregunta. Sin el periodismo, sin una prensa libre, sin unos periodistas con capacidad de hacer su trabajo, sin unos medios independientes, no hubiéramos sabido la verdad.
Uh-huh. Y los jóvenes estudiantes de hoy que están en la academia han visto, están viviendo el tema de Pegasus. ¿Se podría decir que podrían conectar el tema Pegasus con caso Watergate? ¿Hay alguna similitud?
Bueno, de nuevo, yo partiría del Watergate como es uno de los tres poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo, intentando pues socavar el sistema democrático. Pegasus, tenemos, yo diría que es más una falta de control de los instrumentos a veces del Estado, ¿verdad? Y del influjo de nuevas tecnologías y de cómo se regula. No iría tan lejos como para decir que aquellos instrumentos de gobiernos o aquellos gobiernos que han usado Pegasus lo han intentado usar para corromper directamente el resultado de unas elecciones o el sistema político. No quiero decir que Pegasus, naturalmente, se ha abusado por completo de Pegasus, pero no sé si pertenecen a la misma categoría. Creo que Pegasus puede considerarse como un abuso de los instrumentos de poder sin intentar transformar el sistema, mientras que con el Watergate de lo que estamos hablando es de intentar cambiar, pervertir completamente el proceso democrático, tanto de sobre cómo se va a unas elecciones, es decir, antes de las elecciones. No olvidemos que el Watergate empieza primero haciendo de manera ilegal que un candidato demócrata no pueda ser candidato y lo sea otro, después subvertiendo su campaña. Es otro tipo de, mientras que con el Pegasus lo que veo es un claro abuso de instrumentos de poder y una evidente falta de contrapesos en nuestra sociedad, ¿no? En parte porque el proceso tecnológico va muy rápido hoy en día. Es decir, esto de Pegasus es algo casi inimaginable hasta hace muy pocos años, ¿verdad? Entonces, claro, Tenemos que darnos un poquito de prisa con esto. Pero el problema fundamental, Miguel, siempre es el mismo, y es el compromiso con los valores democráticos. ¿Sabes, Miguel? El mejor libro que se ha escrito jamás sobre Estados Unidos, la sociedad y la política de este país sigue siendo Democracia en América, de Alexis de Tocqueville, escrito hace ya 200 años. casi 200 años. Y ¿sabes? Hay infinidad de capítulos interesantes sobre lo que Tocqueville ve y analiza la sociedad y el sistema político estadounidense, pero hay una frase en particular que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que después de elogiar muy notablemente la Constitución estadounidense, que como sabemos es la más antigua que tenemos en sistemas democráticos, después de elogiarla de manera extraordinariamente notable, Tocqueville llega a una conclusión que dice: por muy perfecto que sea una Constitución y cualquier corpus legal, nunca va a poder prever todas las situaciones que se van a dar en un país, en una sociedad. Y el triunfo de esa Constitución y el triunfo de ese país solamente es posible si sus ciudadanos y sus políticos están comprometidos con los valores y el espíritu de esa Constitución. Uh-huh. Si nos falta ese compromiso, la Constitución nunca va a funcionar, da igual lo mejor o peor redactada que esté.
Así es. Permíteme poner un corte de audio breve de Rubén Amón, periodista de Onda Cero, tertuliano, colaborador de Carlos Alsina en Onda Cero. Vamos a escucharlo.
No me gusta la idea de la prensa como contrapoder, pero cuando el Estado abusa de sus facultades, la prensa puede convertirse en un contrapoder útil y necesario. Y eso es lo que sucedió con el Watergate, arrastrándose como se arrastraba toda la maniobra de desencubrimiento que supuso solo un año antes el conocimiento de los papeles del Pentágono y la forma en que la administración americana trataba de engañar a la opinión pública sobre lo sucedido en Vietnam. Por eso reviste mucha relevancia la investigación del Watergate y el instinto de sus periodistas y la manera en que la prensa consiguió sacar las vergüenzas no solo a Nixon, sino a una forma de actuar de la administración americana que se amparaba en la impunidad, en la inmunidad y en la total falta de transparencia.
Palabras de Rubén Amón, que ha querido participar también en este programa tras conocer que también íbamos a tener a nuestro invitado de hoy, José Ángel Abad. ¿Qué te parecen las palabras de Rubén Amón?
Totalmente de acuerdo con Rubén, sobre todo en ese primer punto muy central, que es que nosotros como periodistas y como ciudadanos tenemos que tener muy claro que el sistema democrático tiene tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, que nosotros como periodistas y como ciudadanos somos parte de eso, pero que la prensa no está en... No somos un contrapoder contra nada. Nosotros lo único que intentamos es perseguir la verdad y ser altavoz de la verdad en la medida en que podemos conseguir una primera versión con la mejor voluntad del mundo, sabiendo que la objetividad es imposible, ya lo sabemos, pero no hay nada imposible en perseguirla. Uh-huh. Incluso, o especialmente cuando no quieren que la persigan. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que hacer.
Escuchamos, antes de la última pregunta a José Ángel Abad, a Carlos Hernández, un experto en campañas electorales de Estados Unidos, ha estado allí varias veces y actualmente ha trabajado en La Sexta y también está actualmente en Maldita.es.
Bueno, ¿qué tal, Miguel? Pues mira, para mí, sin duda, el cambio grande que trajo el Watergate fue el fin de una era en términos de confianza en el gobierno de Estados Unidos. Es decir, el Estados Unidos que sale de la Segunda Guerra Mundial es un país victorioso donde la gente en general confía en su gobierno. Venía, digamos, de los años de Roosevelt, saliendo de un liderazgo muy fuerte en la Gran Depresión y en la Segunda Guerra Mundial, un presidente que gana 4 elecciones y tal, y se mantiene de algún modo durante la presidencia de Truman y de Eisenhower también, que es un líder militar y tal. Y todo eso se empieza a quebrar cuando los estadounidenses, durante la presidencia de Johnson, salen del drama nacional que ha supuesto la muerte de Kennedy, le dan una oportunidad a Johnson y ahí es donde empieza a cambiar todo, en el sentido de que descubren, pues con toda la crisis que supone la guerra de Vietnam, que su gobierno les ha estado mintiendo constantemente, ¿no? Pero eso todavía tenía posible un arreglo. Yo creo que eso todavía era posible que se arreglara. Y con Nixon eso se rompe para siempre. O sea, ya los estadounidenses nunca volverán a confiar en su gobierno del mismo modo. Si tú miras a los datos de la encuestadora Gallup, te va a decir que desde el momento en que Nixon es elegido presidente, la confianza en el gobierno de Estados Unidos por parte de sus propios ciudadanos no hace más que descender. desde entonces. Y ya nunca se ha recuperado, no ha vuelto a ser la misma ni siquiera después del 11S, en ese momento de unidad, nunca ha llegado a ser la misma, ¿no? Entonces yo creo que ese es el legado más fuerte del 11S, ¿no? Una desconfianza en el gobierno que se puede entender que es sana desconfianza, porque el gobierno te puede engañar, pero que no obstante, pues es un cambio en Estados Unidos que fue absolutamente fundamental y que va más allá del poder de la prensa, de la falibilidad de los líderes. Yo creo que hay una cuestión de confianza que se impone a todo lo demás.
Palabras de Carlos Hernández, de Maldita.es.
Sí, yo creo que podríamos incluso tomar ese punto de partida, ese antes y después, de cómo la sociedad, de, entre comillas, hasta entonces, era una sociedad más confiada, quizá confiable, tal vez más mansa, podríamos incluso decir. No sé si hasta el Watergate o hasta los años 60, porque no olvidemos que en los años 60 pasan muchas cosas y hay mucha tensión social, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo occidental. Pero también no olvidemos, que yendo un poquito más allá, y si de lo que se trata es de ir más allá del análisis político y de analizar lo que ha ocurrido en la sociedad, Miguel, no olvidemos que el mundo ha cambiado extraordinariamente. Para empezar, la sociedad estadounidense, igual que la sociedad del resto del mundo, especialmente de Occidente, pero de todos los países, es mucho más densa hoy en día que antes, en el caso de Estados Unidos, con una variedad demográfica, sociológica, racial y de transiciones sociales mucho más agudas de lo que era entonces, una sociedad más compleja que entonces. Y segundo, hay un cambio muy notable de empoderamiento social, de que los ciudadanos tenemos más recursos, más capacidades de lo que teníamos entonces. Y esto está muy ligado a dos factores que no había en los años 70 y que sí hemos estado viviendo desde entonces y que han explosionado en los últimos 20, quizá 15 años, que es, uno, el extraordinario cambio tecnológico y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con asociado a la globalización. Esto ha transformado muy notablemente las sociedades. Entonces, no estoy seguro de que podamos comparar a ciegas, sacar un factor concreto del caleidoscopio social y compararlo con cómo era hace 50 años, porque la sociedad ha cambiado de manera muy notable, tecnológicamente, demográficamente, y creo que tenemos un empoderamiento como ciudadanos. Y ese empoderamiento, Miguel, que tiene una traslación en el periodismo, pero también, sobre todo, yo lo elevaría a la categoría de ciudadano. Los ciudadanos tenemos más poder y con ese poder debe de venir más responsabilidad. Cuando los ciudadanos en los años 70 castigan a, entre comillas, o aceptan que hay un presidente que al final se tiene que ir por lo que ha ocurrido, pero no olvidemos que le acababan de elegir en las elecciones a Nixon y que después el presidente saliente le perdona. Entonces tiene que haber una especie de compromiso social con los valores. Y hoy en día, pues los ciudadanos tenemos más poder, entre comillas, porque tenemos más recursos, podemos participar más, podemos hacer que nuestra voz se escuche más, y el periodismo lo puede hacer también. Uh-huh. Pero con eso tiene que venir también un criterio de responsabilidad y de compromiso con los valores democráticos. Y ese es el reto que todos tenemos. El periodismo, los periodistas, las empresas periodísticas y los ciudadanos. Los ciudadanos decidiendo y eligiendo a quienes conceden su atención y su tiempo y su respeto y su fidelidad. Porque en esa opción de elegir hay un premio. Cuando se elige, cuando se presta atención y confianza a unos, pues se está castigando a quienes no se les concede. Y los periodistas, pues exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos, pese a todas las dificultades que podamos contar y crisis del periodismo, lo cierto es que las historias siguen siendo igual de importantes que lo han sido toda la vida y nuestra misión sigue siendo perseguirlas y contarlas.
Bueno, pues le iba a hacer una última pregunta, pero como tiene que ver con lo que acaba de decir ahora, la doy por respondida. Y como el tiempo es limitado, porque Evidentemente, Estados Unidos da mucho que hablar. Vamos ya a liberar a nuestro invitado y, por supuesto, darle las gracias por participar en Liderazgo aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. José Ángel Abad, ha sido un auténtico placer tenerle aquí en las ondas de la radio universitaria.
Miguel, igualmente ha sido un placer y te agradezco que me hayas llamado y de nuevo te doy la enhorabuena por hacer este tipo de programas que son necesarios y alguien lo tiene que hacer en nuestra sociedad, en nuestro país, y es fantástico que tú estés en esto. Muchas gracias y mi admiración de nuevo.
Y antes de concluir el programa, también vamos a escuchar las palabras de Jordi Rodríguez Virgili, que es el responsable del área de comunicación de la Universidad de Navarra y que también ha tenido el gusto de querer participar en este programa especial del 50 aniversario del caso Watergate.
El Watergate es el gran símbolo, ¿no? El referente del periodismo de investigación que lo encumbró como cuarto poder capaz de provocar la dimisión del todopoderoso presidente de los Estados Unidos. Sin duda, el Watergate marcó el inicio de una nueva era, de una nueva relación entre los ciudadanos, los medios de comunicación y el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, por desgracia, creo imposible que una investigación como la del Watergate tenga lugar en la actualidad, porque el ecosistema mediático y político ha cambiado radicalmente. Desde el punto de vista mediático, el periodismo de investigación está en horas bajas por dos razones fundamentales. La financiación, que medio estaría dispuesto a tener a dos periodistas investigando un tema durante 2 o 3 años, y paradójicamente Internet, es decir, ningún medio querría tener un equipo dedicado en exclusiva durante años a un tema para que el día que publiquen la exclusiva todos los medios lo repliquen citándoles simplemente en la última línea. A esta falta de financiación y la presencia de Internet habría que añadir que nuestro entorno mediático está mucho más fracturado y los medios de comunicación son mucho menos confiables, como ha constatado el último informe del Digital News Report. Esta falta de confianza en la prensa, la polarización, la fragmentación, la falta de exigencia de responsabilidades del periodismo nos llevan a un entorno mediático mucho menos fuerte, mucho menos poderoso, al que no veo llevando ante los tribunales al presidente de los Estados Unidos. Pero no solo ha cambiado el entorno mediático, también la política, porque el caso Watergate no fue solo una cuestión de periodismo, fue la eficiencia de todo un sistema de controles donde funcionaron todos los contrapesos al poder. El control social ejercido a través del periodismo, sí, pero también el control judicial a través del juez Sirica y el gran jurado, y el control político a través del Congreso con el comité Ervin que llevaría al inicio del impeachment. Quizá hoy solo funcionaría el control judicial, porque el gran cambio está en la polarización de los Estados Unidos y la diferencia está en el Congreso. El liderazgo republicano en el caso Watergate participó en el proceso con mente abierta para ver hasta dónde conducía la evidencia. Los congresistas republicanos entendieron que como miembros del legislativo tenían un papel de control a la presidencia que debía rendir cuentas. Y así trabajaron para conocer los hechos y intentar controlar al poder político. Actuaron primero como miembros del Congreso y después como republicanos, desde moderados como Lowey hasta el ala más conservadora como Goodwater. Todos juntos entendieron que tenían un papel que desempeñar. La polarización en la actualidad me hace que vea esto muy difícil. Y lo estamos viendo incluso con el control a Trump. Solo algunas excepciones, como Liz Cheney, han hecho que los republicanos efectivamente luchen por controlar al presidente independientemente del partido al que pertenezca. En definitiva, creo que la nueva era, esa nueva dimensión que abrió el caso Watergate, no sería replicable hoy en día por la polarización, por la fragmentación y por el cambio del sistema mediático y el sistema político norteamericano.
Pues con este broche de oro de Jordi Rodríguez Virgili, él es profesor titular de comunicación en la Universidad de Navarra y vicedecano de su Facultad de Comunicación, vamos a dar por concluida este programa en el que han participado José Ángel Abad desde Washington. Hemos tenido la colaboración también de Rubén Amón, habitual colaborador de Más de Uno de Carlos Alsina, en Onda Cero, y también la de Carlos Hernández, que actualmente es un experto en campañas electorales de Estados Unidos, pero también miembro de la plantilla de Maldita.es. Pues lo dicho, llegamos a la recta final y hasta aquí se despide el programa dedicado al 50 aniversario del caso Watergate. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina. Gracias por su atención. Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.